11.04, en instantes vamos a tener la columna de Martín Rodríguez. Lo vamos a tener hablando un montón de cosas, porque, bueno, hay muchas cosas para hablar de política. Pero te recuerdo que tenemos el Club Sexy People, que es la manera de financiarnos que tenemos. Así se banca Congo.fm. Con el Club Sexy People, con una membresía, esto es una comunidad y te invitamos a que formes parte, porque si existimos es gracias a vos, es tan simple como eso, ¿eh? Y también si no tenemos Club Sexy People, dejamos de existir, tan simple como eso. Así que si te copa lo que hacemos, te invitamos a que entres a congo.fm, y ahí tenés el instructivo, es re sencillo. Si no, pones congo.fm/comunidad y te puedes hacer socio desde Argentina o desde cualquier parte del mundo, porque tenés la opción de Mercado Pago o PayPal. Y para nosotros es muy importante porque así financiamos todo lo que producimos, ¿eh? Sexy People, Mentiras Verdaderas, Yarau, los podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, también podés subir tu suscripción si llegás a tener una suscripción de esas que ya quedaron un poquito viejas, de hace 2 años, que por supuesto que no sirven, pero si estás en 120 y querés, no sé, subirla a 200 o lo que sea, para nosotros siempre va a agarpar un montón. De hecho, Gonza acá preguntaba cómo hacer, preguntaba por el mail, y el mail es guido@congo.fm, no congo.fm, congofm.com. Siempre recuerden que es como la web, guido, claro, arroba y la web, o sea, guido@congo.fm. Bien. Le escriben ahí, le dicen, che, Guido, me gustaría aportar tanto, y listo, y a partir de ahí se puede. Siempre vamos a darte algo a cambio, aparte de lo que producimos. Esta semana sumamos a el kit de la fuerza, viste que tenés, siempre tenés descuentos en la web de la fuerza, 10% de descuento en todo lo que quieras de la fuerza Bar y Bermú. Pero además obviamente tenemos los sorteos, Bermú y Triolet para vos y para amigas y amigos. Esta semana sorteamos el kit de supervivencia del juego de Last of Us 2, que es un juego increíble, que incluye, obviamente, el juego, incluye membresía de PlayStation Plus para acceder a todos los beneficios y además para poder jugar a lo que quieras online, un bolso de las tres tiras, viene todo en una caja de madera que incluye un vasito.
Espectacular.
Todo, de todo, póster, tiene de todo. Así que esto es el sorteo va a ser mañana entre socias y socios del club. Y prepárate porque vamos a seguir regalando cosas, vamos a seguir sorteando un montón de cosas que tenemos por ahí. Gracias a la gente que se copa, que nos manda la captura de suscripción y demás. Leo, ¿querés
decir? Hoy hay mucha gente suscribiéndose, ¿eh?
Es una locura.
Sí, mucha gente suscribiéndose hoy. Me parece que sí, hoy es un día, viene bien, viene todo enfilado. Tenemos que tener sorpresas fuertes, gente que quiera hablar de cosas importantes.
Tenés tiempo. Y ahora sí, vamos a hablar con una persona. Esto a mí ayer me dio culpa porque estaba hablando con Martín Rodríguez y tuve que cortarle la charla porque tenía un Zoom y después lo vi tuitear que le pasa mucho que la gente lo deja de garpe por Zooms. Así que, buen día, Martín, te pasa esto, ¿verdad?
¿Qué tal? Buen día, sí, me pasa bastante seguido. ¿Se escucha bien?
Se escucha bien, se te ve bien, Martín. Se te ve siglo XXI, dale.
Tampoco tanto, pero bueno. Nada, pero viste que hay una esnoviada con el Zoom.
Sí, sí.
Viste que gente te dice, Macame Negro, que estoy con un Zoom, te llamo en 5. Para
una call.
Que son todos, están todos negociando la deuda externa, boludo. Son todos importantes.
Sí, 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 sí.
Están viendo, viste, cualquier cosa. Están con YouPorn, viste, y dicen, no.
Están viendo, claro, están viendo Mia Khalifa antes de que la saquen, ¿viste? Antes de que le hagan caso y la saquen.
Exactamente.
En sus pedidos. Bueno, vamos a hablar de. Me gustaría, Martín, agregarle algo a lo que hablamos ayer, que incluye polémica, sí, también. Pero es noticia, está en todos lados Bernie, todo el tiempo Bernie.
Sí.
Te cambié un poquito el eje, perdón. Vamos a hablar
no
de.
Pasa nada.
No pasa nada. Leí tu nota, porque me meteré hace un ratito, tengo muchas ganas de leer la nota que escribiste en Panamá, en Revista Panamá, sobre los 90 de Carlos Saúl Menem. Pero hagamos, dale, como si querés, como un variedad de Slowe de Sergio Berni. ¿Cuál es el? ¿Hay una intención electoral en Berni muy concreta con respecto a las actitudes que tiene? ¿Qué es lo que genera? Se habla de que hay internas, ¿por qué lo pusieron si sabían cómo era? ¿Para qué lo llaman si saben cómo me pongo? ¿Cuál es la realidad de lo que pasa con Bernie hoy dentro del gobierno? Si es que existe una realidad, una mirada o lo que sea.
Mira, yo te digo que yo lo conocí a Bernie. Antes de dedicarme a esto, Trabajé varios años en el Estado y en un ministerio compartí edificio y tuve una cercanía, no exactamente personal, pero una cercanía laboral, incluso política. Bernie siempre fue así. O sea, Bernie tiene esta personalidad, está intacta en todo su desempeño. Lo que pasa es que a medida que fue pasando el tiempo también se hizo más conocido y él ingresó a la política nacional. Si bien estaba en política hace mucho tiempo, acompañaba a Kirchner, era del riñón de Kirchner. Su primer desempeño desde 2013 es en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando la ministra era Alicia Kirchner. Y el comentario, el de pasillo, era: habían puesto a Bernie para cuidar a Alicia, ¿no? Era como una especie de guardaespaldas. Y el tipo tenía las características que vemos ahora, ¿no? De política con el cuerpo, ¿no? El tipo, por ejemplo, iba, no sé, al barrio Chimbas de San Juan, que es un barrio picante en el Gran San Juan, y de repente el chabón, estaban llegando, no sé, iban a visitar un centro comunitario, y el tipo unas cuadras antes decía: me bajo acá. Y el tipo se bajaba y entonces iba recorriendo el barrio, solo caminando, y llegaba, ¿no?, al lugar. Había algo medio Mel Gibson, medio de tipo que se autonarra, de tipo que se autonarra, ¿viste? Como que, que va como, que sabe que va como construyendo una leyenda. Hay características y políticos parecidos. Guillermo Moreno es parecido. Sí. ¿Viste? Como políticos que buscan construir esa especie de mitología, ¿no? Mientras hacen. Pero era un poco auténtico, digamos, y siempre fue así. Cuando lo pasaron a seguridad, que fue en el segundo gobierno de Cristina, creo que encontró un espacio de consagración política más espectacular, porque él es un médico militar, sabe, digamos, de logística, de organización de cuestiones, digamos, ha tenido roles, te diría, simplemente roles importantes, por ejemplo, cuando fue el incendio y la toma del Indoamericano. Y recuerdo otras también.
Me acuerdo.
Claro. O sea, un tipo que organiza una logística y que tiene como lo que muchas veces se necesita ahí, que es una voz de mando, ¿viste? Un tipo que puede, digamos, ejecutar una situación donde muchas veces hay, ¿viste? ¿Cómo decirte? A veces hay situaciones que quedan como en un limbo, nadie sabe qué hacer y qué sé yo.
Sí, pero ¿cómo participa en un esquema, si querés, de si hay un problema? Vení, sentémonos a intercambiar figuritas y a pensar Latinoamérica porque tenemos que ser mejores y qué sé yo. ¿Cómo juega un tipo así? Un tipo que dice, me lo imagino cuando te lo cruzabas en el laburo, que estaba la máquina de Nescafé y había dos personas discutiendo por el café, llegaba Bernie, ponía orden y al carajo todo. Me imagino eso, ¿no? Como, bueno, este café es para vos, este es para vos, listo, se solucionó así. Y se levantan todo para ver qué pasó. ¿Cómo juega en el esquema que supuestamente ofrece Alberto Fernández? Si bien se hace de provincia, igual, pero ¿cómo juega?
Ahí hay dos cosas. La primera, Bernie no respeta el organigrama oficial. O sea, para Bernie tiene una jefatura política y siempre responde a una jefatura política. En la época que yo te estaba contando, la jefatura política era Néstor Kirchner, que era en ese momento presidente. Después Néstor Kirchner, digamos, y bueno, después fue Cristina la presidenta y Néstor Kirchner funcionaba como un articulador, obviamente, importantísimo, con liderazgo político sobre el movimiento. Hoy es Cristina. O sea, hoy la única jefatura política que él responde, a la que responde, es Cristina. Él respeta horizontalmente a Axel Kicillof, responde verticalmente a Cristina. Te diría, no respeta al presidente y mucho menos a la ministra de Seguridad. O sea, así funciona.
¿Esto es interpretable, digo, como lo plantea Clarín, por ejemplo, que es eso que viste ahí, lo mandó Cristina, o él responde a Cristina en otras cosas y estas mandadas que tiene son por motu propio?
Mira, con lo peligroso que es, digamos, si Cristina, ni aunque quisiera que haga eso, se le podría dar la orden que haga eso, porque el tipo sería capaz de decir: acá me mandó Cristina.
Claro.
¿No? Entonces,
claro.
No, yo creo que no funciona. Es decir, Cristina tiene una jefatura política sobre él. Eso significa que Cristina tiene una última palabra, es decir, tiene la carta en el ancho de espada sobre Bernie, pero no la usa.
Claro, es la que puede desactivarlo de última, la que puede
desactivarlo. Sí. es la única que puede desactivarlo. Es la única política, y esto es así, él lo dice así y nadie lo desmiente. Es decir, Bernie dice, yo respondo a mi jefa política, que es Cristina. Lo dijo desde el principio cuando ingresó. Ingresó de mal modo, ingresó de mal humor. Es un tipo completamente útil y completamente solvente para resolver situaciones y completamente ingobernable.
Claro.
Es decir, que, o sea, te soluciona un problema. Es decir, vos tenés un incidente, por ejemplo, en un barrio, una situación, y vos lográs que Bernie gobierne esa situación. Lo que vos no lográs es gobernar a Bernie.
Claro.
Sí, entonces, sí, sí. Esa es la situación que lo pone. Me parece a mí que en este contexto, donde es tan importante quién tiene la última palabra y quién da una orden, en este momento, digamos, extremo del Estado y de la política argentina, me parece que lo de Bernie es no al lugar. O sea, yo puedo tener hasta caracterizaciones simpáticas y que hablan de, por ejemplo, un tipo que tiene una que le hace honor a la palabra y a los compromisos. Así lo recordaban movimientos sociales o grupos desocupados cuando él estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que decían, el milico te putea, el milico no sé qué, pero Bernie te cumple. Si él te dice que te van a mandar, no sé, 14 cajas de no sé qué, el jueves te las mandan y te da el teléfono personal de él y vos lo llamás y caga puteadas a quien tiene que cagar a puteadas si no llega a eso. O sea, tiene ese formato, Bernie, ¿no?
Claro.
Pero me parece que para algo tan delicado como la seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el contexto de la cuarentena, etcétera, etcétera, es un formato que no, que descontrola, ¿no? Que no organiza.
Por lo menos así está percibido.
Sí.
Por lo menos así está percibido internamente.
Y después la otra parte, perdóname, te hago una línea rápida. La otra parte que vos decías de la intención política, ¿no? Es decir, Bernie nunca fue un tipo que le interese, por ejemplo, a él le ofrecieron en 2007 ser diputado nacional. Y se lo dijo en una reunión, Alicia Kirchner le dijo, Sergio, tenemos este espacio para vos. Y él dijo, yo no lo quiero, yo no sirvo, te traigo una persona de mi confianza y puso un diputado. O sea, a Bernie le interesa la ejecutividad. En este contexto, medio de posible giro a la derecha que estamos viendo, de Bolsonaro, ¿viste? De todas estas figuras que aparecen ahora y que parecen como alterar o generar una oportunidad política, me da la impresión de que Bernie puede ser, legítimamente, como el 99% de los tipos que están en la cosa pública, que tenga aspiraciones. Si no las tuviera, no estaría en la cosa pública.
Hay algo interesante en lo que planteas, Martín, y Leo, si me permitís, menciono lo que hablamos hace un rato, porque está desde un lado, si querés, la mirada oficial de si a lugar o no a lugar, las actitudes de Bernie. Y después Leo nos hablaba sobre algo que le pasaba con Bernie como persona que vive en Avellaneda, que vive en el conurbano y que ve cierto día a día que probablemente desde Capital no lo vemos. ¿Leo?
Sí, yo siento que hoy es lo que necesita la provincia, la verdad. Necesita una persona como Bernie, en el lugar que está ocupando. Un tipo que ejecuta, un tipo que está donde tiene que estar, que camina a la calle y que no está sentado atrás de una computadora. La sensación que tengo es que acá lo que pedimos es algo que no va de la mano con lo que la función de él requiere. Esto es obviamente una opinión mía, pero yo siento que muchas veces estamos pidiendo que en la foto Bernie salga con un ramo de rosas y no salga con vestido de fuerza militar, ¿no? O fuerza de seguridad, o de fuerza... Y la verdad que no, la verdad que el tipo por algo cumple la función que cumple. No está en... Si no, estaría en otro ministerio, estaría en otro lugar. Yo creo que tenemos muy confundido todo también. O sea, que cada lugar y cada rol depende de quién lo ocupa. Juzguemos a Bernie si lo que hace es bueno o malo en su trabajo. Yo creo que lo que nos deja Bernie a nosotros es la imagen de... Y el tipo se paró en un puente a decir, tengan sentido común, no es el momento para hacerlo. ¿Qué no es el momento para hacerlo? Tenés que tener sentido común, vienen dos ambulancias, tienen que pasar. ¿Qué querés que te diga? Es 2+2, si yo estoy en la fila le digo lo mismo. Tienes razón, Bernie, que pasen. A lo que voy, pero hay mucho... Yo te voy a decir algo que me pasa y que me ocurre con todo el mundo. Lamentablemente no va de la mano el... Abrí la cuenta de Twitter y voy a poner, no se puede salir con esa imagen, te quiero mucho, no se puede. Habría que tirar con balines de pintura al ladrón cuando tiene apuntado con un... No es eso. El tema es que tiene que haber un tipo que impida una situación así. O sea, lo que tiene que haber es un tipo... El tipo fue a la comisaría de Zárate y dijo: hola, ¿cómo estás? Estoy acá porque este tipo es un delincuente. ¿Cómo que es un delincuente? Si es una fuerza pública. Ah, sí, mirá lo que pasó. Y la gente, ¿sabe lo que juzgó? No juzgó ese hecho. La gente juzgó, llegó con un arma en la mano. ¿Y qué querés que llegue, flaco? ¿Con qué querés que llegue a una situación como esa, donde había un tipo que acababa de asesinar a otro porque andaba en bicicleta? No, porque... Y el análisis que se dio, ¿sabes cuál fue? Porque esto es real, Martín. Si estoy mintiendo, corregime. El análisis que se dio fue cómo era la versa que usaba. Si tenía linterna, no tenía linterna. ¿Por qué usa ese elemento? ¿Por qué tiene...? Loco, dejémonos de hinchar. ¿Qué es lo que estamos buscando de un tipo de seguridad? ¿Que sea qué?
¿Podemos poner un tema de Miranda ahora? No.
Yo quiero que Martín... Pará, quiero una cosa.
Sos un
Martín...
genio, Leo.
No, porque yo te entiendo, porque lo que vos dijiste está bien.
Te banco. Para mí, ¿qué te
políticamente,
decir,
políticamente hoy...
todo lo que decís está bien.
Pero políticamente hoy, es cierto que no suma. Yo comparto con vos. Me parece que para la imagen de lo que se está buscando, seguramente caiga mal todo esto. Quiero pero yo me pongo cosa. Como ciudadano, ¿eh? A mí no me importa quién gobierne. Yo lo que
ahí,
necesito...
Sí,
perdón, vos
te
sigo hasta mañana.
Por una cuestión. No, pero ya igual el punto está...
Me están puteando todo igual, tranquilo.
No
pero
te está puteando nadie, no te está puteando nadie. Si te putean, bienvenido a mi club, Leo, quédate tranquilo. A lo que voy es una cosa. Esto es programa de radio y vamos a tener una nota en un ratito y le agregamos un tópico a Martín sobre lo que iba a hablar. Entonces yo no quiero que el otro tópico se pierda. Lo que te pregunto, Martín, ¿querés agregar algo sobre Bernie o querés que pasemos ya a los 90 del doctor?
No, me interesa lo que dijo Leo, agrego algo. Yo creo que está bien, me parece que no, que son dos cosas distintas, que me parece que hoy amenazar la autoridad presidencial es una cagada, me parece que es una cagada. Cuando la necesitamos, te guste más, te guste menos, Alberto, la necesitamos, no vamos a ir a elecciones ahora, no vamos a hacer otra cosa, ¿no? Yo en ese sentido lo encuadraría. Ahora, hay una parte de ejecutividad antipaja que tiene Bernie que me encanta a mí también. Me encanta. Claro. ¿Qué querés que te diga? Porque también yo entiendo la parte donde vos sentís que le meten demasiadas mediaciones a cosas que se tienen que resolver en el día a día. O sea, un funcionario en la calle, viste, en la moto, moviéndose, poniendo el cuerpo, y sí, la verdad me cae bien. O sea, uno ve culo escritorio, viste, y frente a eso me cae bien. Pero bueno, ya está.
Leo tenemos un tema. Leo, voy a abrir una puerta.
Sí.
Tenemos un tema con la sobreactuación del bien,
¿no? Claro.
Lo que significa la sobreactuación del bien. Entonces, por eso yo lo entiendo a Leo y por eso me parecía que estaba bueno este pequeño contrapunto. Esto no va a terminar hoy, obviamente,
no.
Porque Bernie va a seguir siendo noticia durante mucho tiempo. Pero hoy cumple 90, número que es
sí, más
para él, ¿no? Es emblemático Carlos Saúl Menem. Y me parece que sucede en un momento muy especial, porque hay una camada braquetera, ¿no? También que esto citándote a vos, Martín, por supuesto, una camada braquetera puber que hace una reivindicación, si querés, de la parte más folclórica de ese Menem, cuando es una figura absolutamente más amplia, y vamos a usar el lenguaje de café, las ideas, más compleja, ¿verdad?
Exactamente. No, lo que pasa que yo creo que, mira, yo te digo algo, yo creo que el efecto de tantos años de kirchnerismo, tantos años de una especie de educación estatal guionada por cierto progresismo, porque viene sí, todo a cuenta, porque ahora en 5 minutos sí, Leo claro, está los gritos defendiendo a Menem, cosa que también voy a bancar. Cosa que
no,
también
no, 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 el que salió ah, desesperado fue.
Macho de Lof.
Fue Donofrio lo salió a bancar. No.
No, todo bien, pero quiero decir, a mí me parece que hay una generación, la que dice Clemente Braquetera, que es como la generación de chicos que fueron recontraeducados por Pacapaca, Canal Encuentro, la cultura oficial durante 12 años de kirchnerismo, y que sienten que con la figura de Menem, una especie de icono pop de los 90, se juega una especie de contracultura, ¿no? Una especie de, y me parece que últimamente lo que está pasando es que hay un tema entre una idea de la corrección política que guiona los estados o que guionó los estados durante los últimos años y una rebeldía por derecha. O sea, hoy
es el rock and roll de los pubertarios, digamos, ¿viste?
Exacto.
Cuando no escuché rock and roll, bueno, este es mi rock and roll.
viste, mucho, digo, como si fuera, porque yo no sé cómo son esos chicos, quiénes son, a veces uno dialoga con su propio fantasma, pero sí. como si uno pensara que la rebelión de los hijos de padres progres es así, viste, se hacen skinhead, viste, o sea, si te dejan todo, te llevan a la playa nudista, viste, a papá le da lo mismo si tenés novio o novia, viste, o sea, hay una caricatura del permitido absoluto y el pibe se hace neonazi, ¿entendés? Para rebelarse al orden, claro, de papá. Claro. Entonces, digamos, llevado a ese extremo, estamos hablando de algo recontra, ¿cómo se llama? Caricaturesco. Bueno, hay un despertar de la fuerza, digamos, que tiene que ver con cierta cosa libertaria, ¿no? Y Menem parece esa figura. Y eso, sí. Entonces, tenés varios. Mirá, podríamos hacer como biotipos de reivindicación a Menem. Tenés el braquetero, que ya lo describimos. Después tenés uno que está como en el peronismo y que cree que hay que reivindicar, viste, como el que le gusta la realpolitik, ese que dice siempre nos juntamos a cambiar figuritas,
sí.
Viste, que tienen la, viste, que te leía las charlas de Quincho de ámbito financiero, que siempre, sí, le gusta, y que entonces tiene Menem un ícono de la realpolitik, del exitoso, del peronista exitoso. No importa en qué fue exitoso, solo importa que fue exitoso.
Sí, que calmó todo, viste, el tipo, claro, era un tipo que manejaba todo con cintura, digamos, ¿no?
Exacto, exacto, sí. y era por eso, era un winner de la política. Entonces hay una, sí, cosa más maquiavelista, yo qué sé, por decirlo de un modo, que me encanta Menem, ¿no? Sí. Les encanta Menem. Entonces tenés ese biotipo, y después tenés un biotipo social más sincero, que recuerda a Menem, y que recuerda las cosas que pudo hacer con Menem, porque Menem era, comparado a los discursos liberales que tuvo, por ejemplo, el gobierno de Macri, era un liberalismo del presente, es decir, Menem, sí, generó con el 1-1 un instante de felicidad, un momento de felicidad social, porque la paridad, digamos, de la moneda y el acceso al crédito, el acceso a un montón de cosas, a bienes y servicios, la posibilidad de viajar, etcétera, le dieron a un sector de la clase media y media baja una jornada maravillosa, ¿no? Entonces hay una parte, una memoria social de ese Menem, que es a la que hay que, a la que hay que ir, sacándonos del medio, como los brackets y después los boludos, ¿no?
Se me ocurre una cosa, Martín, y te la traslado, a ver qué pensás. Dentro del manual que se nos dio durante mucho tiempo, Menem era el demonio, digamos. Pero hay una cuestión con respecto a ese manual que yo siento que se le borraba la historia política, se lo despolitizaba, se lo ponía como un representante de la no política, como si hubiera sido un asteroide que cayó, vino con un plan, hizo mierda todo, no sé, lo que quieras, digo. Pero faltaba toda una historia política que sin esa historia política no hubieras tenido, no hubieras llegado a las elecciones del 89 como llegó. Y
claro,
mucho más. Digo, viendo los videos de Montalbano, vos ves lo que era Menem en los 80 constantemente, lo que fue en los 70, se sabe, es un tipo de la, sí, política. ¿Puede ser que, no sé, tengo esa sensación, que se le borró esa faceta en algún momento?
Sí, porque en un punto Menem nos tapa, o en todo caso, el menemismo nos tapa la estructura política. O sea, el menemismo es como una especie de museo de la convertibilidad, nos quedamos todos con las chucherías, sí, y nos tapa lo que ocurrió. Primero, lo que pasó en la Argentina con Menem no era tan distinto en las coordenadas generales a lo que pasaba en la región con otros presidentes y lo que pasaba en el mundo. O sea, sí, Menem va a la campaña del 88 y asume la presidencia, y en el medio, digamos, en el desarrollo, entre la transición, entre la campaña electoral, el triunfo de las internas a Cafiero, el triunfo frente a Angelós, la asunción y el arranque, se cambia el mundo. Cambia el mundo, sí, hermano. O sea, 1989. O sea, es el fin de la bipolaridad mundial. Entonces, sí, ese giro, Menem lo hace un poco a la Argentina, o sea, con un fanatismo o con una desproporción gestual enorme, e inventando, y trabajando, operando sobre un problema que también, que en este caso sí era excepcional, que es la hiperinflación. La Argentina venía, claro, con una hiperinflación. De hecho, Menem tuvo una, hubo como dos o tres, no me acuerdo, creo, pero pongamos, hubo dos. La primera fue muy dura con Alfonsín, durísima,
sí, sí,
hubo,
sí,
estado de sitio, saqueos y muertos. Pero después Menem tuvo también una segunda, hasta que entró Cavallo primero fue canciller, después fue ministro de Economía, y Cavallo plantea el plan de convertibilidad, que es una piedra que cae sobre la inflación, la aplasta y genera 4 años no solo de estabilidad, sino también de crecimiento económico y descenso de la pobreza. Ahora, el costo de esa convertibilidad era un costo a futuro, Por eso digo que claro, el menemismo era como un liberalismo del presente versus el macrismo, que era una especie de liberalismo del futuro, ¿no? El macrismo te decía, vamos a sacrificar un par de generaciones hasta que venga aquello. Y Menem te ofrecía una especie de felicidad del presente. Pero el costo fue muy grande y se pagó. O sea, el 2001, lo que le explotó a la Rúa, tiene su factura ahí. Pero sí, quiero decir, en dos líneas, hay una particularidad en Menem, en su estilo, en su carisma, y hay una parte que es, Argentina hizo un poco lo que se hizo en el mundo, que es achicar el Estado, privatizar empresas, desregular relaciones laborales, y así, ¿no? Es decir, había un programa que lo fueron adoptando distintos países, y los resultados sociales fueron muy duros y muy malos, ¿no?
La figura de Menem, hoy cumpliendo 90 años, no va a entrar en una columna sola. Eso.
No.
Pero eso lo sabemos, sépanlo ustedes del otro lado. Si quieren, la semana que viene hacemos un poco una segunda parte también, una adenda. Le damos una hora a Martín y pensamos más cosas. Porque, sí, porque no llegás. Hay mil aristas porque es una época del país, claramente.
Exacto.
Es una década, es un montón. Alessi tenía una pregunta, a ver.
Sí, me voy a meter en otro tema también dentro de Menem, que es quizás, o sea, no sea para nada corto, pero igualmente le quiero preguntar, porque también no solamente hereda y es parte de una situación global, sino que también hereda un país que venía de los años oscuros de la dictadura, pero que igualmente venía con una carga de violencia muy grande que había en los 80. Digo, el otro día viendo el corto de Montalbano del 90, en el 90 tirotearon el helicóptero donde viajaba Duhalde. O sea, y son todas cosas que nosotros nos olvidamos, pero que se agarraron a los tiros en pleno retiro.
Sí, y están a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no?
Claro.
No están.
Sí, son. Sí, es. A ver, Menem termina con una violencia, como decís. Para mí, por ejemplo, Menem es el primer presidente que puede dar una orden, que es la orden de que un militar le dispare a otro. Esa orden no la dio nadie más y Alfonsín no la pudo dar. Todos, digamos, los oyentes a lo mejor son chicos. Había un chiste que hasta los 90 y un poquito más se decía que era, suponete que llegabas tarde y decías, ¿qué viniste vos? ¿General Alais? ¿Alguien sabe quién es el general Alais? Era el general, el comandante en jefe, al que Alfonsín le da la orden de reprimir en Semana Santa y no llega nunca.
Claro.
¿No? El tipo, no sé si fue, fue en Ojotas, ¿viste? No sé en qué fue. Entonces, bueno, Alfonsín era el jefe de la fuerza, como decía un gran historiador que se llamaba Tulio Alperín Dongui, al precio de no usarla, ¿no?
Claro.
Sí. Y Menem, el 3 de diciembre de 1990, en una fecha que es muy poco recordada, Menem da la orden de que un militar, en ese caso estaba Martín Balsa, que era el segundo de la fuerza, dispare y reprima una sedición militar. Ahí se cierra el círculo del orden democrático. Si un presidente democrático, civil, y Menem era muy civil, era, digamos, sí, era un farabutero, le da la orden a un militar bajo su mando que reprima, me parece que ahí estaba el círculo. Entonces, es el fin de ese tipo de violencia política que en los 80 se sufrió, como bien dicen, porque era la violencia de la sublevación militar que dejaba al poder en el borde del abismo. Recomiendo una película de Sergio Wolf que se llama Esto no es un golpe.
Sí,
que
está buenísimo.
Una reconstrucción sobre la sublevación de Semana Santa. Aldo Rico dice ahí una cosa de una perversión, que por eso toma el título con buen tino. Aldo Rico dijo, no íbamos a hacer un golpe. Pero ¿quién nos iba a parar? Dice, ¿quién nos iba a parar? Es decir, Rico sabía que jugaba, ¿no?, sobre un límite que él podía romper, negociar y volver, pero que no lo podían hacer volver compulsivamente con la violencia, que era lo que hubiera correspondido para un subordinado al orden. Entonces, Menem, ahora, ¿cómo genera esa decisión? ¿Cómo construye esa decisión? Bueno, Menem definitivamente involucra a la Argentina en un giro a la derecha y en una alianza con los sectores de poder que le permiten construir ese poder. Menem necesitaba,
claro,
digamos, Menem necesitaba consolidar su poder y lo hice sobre el poder, ¿no? Es decir, era el poder político que fue sobre el poder económico y se asentó ahí y generó una roca maciza de poder. Menem era un presidente civil con muchísimo poder. No solo podía dar la orden de reprimir, es una orden fundamental, sino podía dar muchas otras órdenes. O sea, era de verdad que era un hombre de una jefatura dura, ¿no? Siendo un hombre de trato, como lo dicen las crónicas de la época, un hombre de trato muy amable. Si Menem era un hombre de buenas formas, no era exactamente un violento, más bien diríamos que tenía un espíritu pacifista, pero era un tipo del poder y agarró el timón. Entonces, esa estabilidad que era económica con el 1-1 también era una estabilidad política que consolida y cierra para siempre aquello que había dicho Alfonsín, ¿no? Democracia para siempre, la transición democrática. Uno diría, en la Argentina, Alfonsín es el padre, porque todos nos miramos en el espejo a Alfonsín, y Menem es algo así como el tutor o encargado de la democracia, es el que le da de verdad la última vuelta de tuerca. En la película Nixon de Oliver Stone, dura 4 días la película, son esas películas de Oliver Stone, operísticas también, sí, llenas sí, de cosas. Hay un momento que Nixon, creo que está con Kissinger, está ya el Watergate, estaba como devastado en su poder, y le pide rezar, creo que a Kissinger, y miran el cuadro de Kennedy, ¿no? El cuadro de sí. El expresidente de Estados Unidos, asesinado, demócrata, un símbolo de los años 60. Entonces Nixon dice una frase, o Oliver Stone le hace decir a Nixon una frase que podría funcionar en el espejo entre Alfonsín y Menem también. Porque Nixon ve a Kennedy, imaginemos que Kennedy es Alfonsín, ¿no? El hombre, una figura laica, blanca, progresista, y te dice, cuando te ven, dice Nixon, hablando del pueblo, dice, cuando te ven, a Kennedy, ven lo que quieren ser. Y dice, cuando me ven, dice Nixon, ven lo que son. En algún punto, Menem también podría decir, cuando miran a Alfonsín, que es el político más celebrado, que no hay nadie que no haga un homenaje, ¿viste? Un vaso de agua y un homenaje a Alfonsín, no se le niegan a nadie, dicen, queremos ser Alfonsín. Y Menem dice, cuando me ven, ven lo que son. Y fíjate que Menem vive en el ostracismo, Menem no habló más. Hablan las cosas por Menem. Vivimos en una ecología menemista y no tiene un bronce Menem, no tiene una estatua de bronce, ¿no? Es decir, el homenaje a Menem está en la vida que vivimos, en esta vida de mercado que vivimos, de servicios que vivimos, de consumos que vivimos. Eso es Menem. Menem está en las cosas, ¿no? Y Alfonsín está en el bronce.
Quiero una segunda parte. No alcanza. Perdón, pero no alcanzó. Dale. No alcanzó. Es mucho. Me gustó lo que dijiste de cómo se vive y de esto que acabas de decir, porque mucha gente piensa que el resabio, si querés, bueno, ya resabio tiene hasta una connotación negativa, pero piensa que las esquirlas del menemismo o lo que sea están en que alguien se ponga una campera Louis Vuitton, ¿no? Que va mucho más allá de eso, por eso está bueno tu análisis, me parece que merece una segunda parte.
Dale. La podemos hacer. Queremos que el hombre... Seguro, y esperemos que el hombre se reponga porque que salga de. Están los arcos acá cerca y esté mejor.
Claro. Excelente, Martín, excelente. Nos extendimos mucho con Bernie. Uf. Estuvo buenísimo también el contrapunto con Leo. Me encanta esta columna porque, aparte, no se te puede caer, Martín, ¿eh? Viste que hace poco hubo un par de putías, pero en general es pura celebración, ¿eh? Hoy también incluyó celebraciones a Leo, que piden a Leo candidato también,
¿eh? Sí, la cantidad de puteadas también, pero igual está todo bien. Yo no tengo problema con eso, no pasa nada. Yo, como siempre digo, es una opinión y no es la verdad. Lo que pasa es que siento también que en algún lugar estamos como... No sé, a veces no entiendo mucho qué pretendemos, ¿no?
Leo es nuestro candidato, Leo es nuestro pragmático.
Nuestro Babi.
Yo corro el peligro de asociarla, ¿viste? Y es un problema, ¿eh? En el afiche todo con barba, todo mal. También sabes que piden, y con esto cierro, en algún momento análisis de Rodríguez A, Martín. Te piden un...
Me gusta.
Sí, yo tengo una anécdota muy buena con Rodríguez.
¿Pero de cuál de los dos, perdón? ¿De Adolfo o de Alberto?
Adolfo. Sí. Adolfo porque fue
presidente. No, Alberto, yo tengo una anécdota con Alberto.
Da cienciología, ¿no, Alberto? Es medio raro. Pero...
Alberto es otra onda.
Copacidad. Sí, Adolfo me gusta.
¿Nunca te invitó, Martín?
No, conozco muchos.
Yo conocí gente que comió en la casa de él. En esas cenas con artistas. Y pintaba... Alberto, ¿no?
No, sí, es raro el hombre.
Es raro, ¿viste? Ah,
tremendo, bueno. Ese era un país.
Bueno, Leo, ¿querés contar tu pequeña historia o cerramos? Porque
no, tengo varias historias de principalmente de Alberto, pero tengo varias, un día lo contamos, no tengo problema, está bueno.
Semana que viene,
lo he visto, larga. Sí, lo he visto vender humo de una manera que en mi vida vi un político hacerlo, pero a mí me convenció. Después te cuento de qué forma.
Bueno, buenísimo. En el libro de Rial, y con esto cierro, en el libro de Rial, el último que sacó, cuenta que una vez lo llama Alberto Rodríguez A para tomar un café en Patio Ulrich y que están tomando el café y que todo el tiempo llegaba gente, Alberto, usted es su maestro, Alberto. Alberto es un genio, que ría en el momento, dijo, ya está, Alberto, ya está hecho esto, ya está. Y se rió y contaron, ¿viste? Como Ibarra en su momento la notaron.